Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Vamos hoy a hablar en este programa de la 75ª reunión Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. La asamblea número 75, se dice fácil, 75 años de existencia de esta organización, defendiendo la libertad de prensa, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo a los periodistas donde quiera que estén en peligro. Sobre todo, ha sido una de las organizaciones en las que se ha podido apoyar el periodismo independiente cubano, el periodismo cubano, para poder hacer denuncias de las violaciones que se cometen dentro de Cuba. Pero no solamente en Cuba, vamos a partir de un tema cubano, también llegar a dónde están los principales temas, los principales peligros de libertad de prensa en América Latina. Tenemos con nosotros a Ricardo Trotti, ya lo conocen ustedes, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Trotti, por acompañarnos.
Gracias, siempre un placer estar contigo, Amado, y con las noticias como son y todo tu público en Cuba.
Tengo, y quiero comenzar por aquí, tengo una resolución que han hecho ustedes en la Sociedad Interamericana de Prensa, en la CIP. Más bien, más que solidaridad con Roberto de Jesús Quiñones Ace, este periodista independiente cubano, que por cierto, es interesante porque la vida fue así. Estabas invitado en este programa cuando el gobierno cubano decidió acusarlo, encausarlo y condenarlo a Roberto de Jesús. Increíblemente, ese día estabas en este programa.
Es verdad, es verdad.
La organización como tal ha hecho pues una, ha hecho una resolución con varios considerando y con varios resuelvos. Y en definitiva, lo que se exige es la liberación inmediata del periodista Roberto de Jesús Quiñones, se condena las amenazas del Tribunal Supremo Popular que lo han amenazado con precisamente con la ley 88 de colaborar con medios extranjeros, y también por supuesto se condena la proliferación de nuevas formas de agresión y hostigamiento contra periodistas en el ambiente digital cubano. Interesante que la Sociedad Interamericana de Prensa como organización haga esta resolución.
Sí, siempre el problema, uno de los grandes problemas que enfrentamos en nuestra asamblea es tratar el tema de Cuba. Primero porque tenemos toda información de primera mano que nos llega desde los periodistas independientes. Podemos diagnosticar, pero nos resulta muy difícil, como cualquier otra organización del mundo, crear los anticuerpos necesarios para que no suceda. Ante un gobierno dictador es muy poco lo que se puede hacer, más allá de elevar estas denuncias al Consejo de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos, al tema de la Comisión Interamericana, pero sobre todo nuestro interés siempre es, con estas resoluciones, es crear mayor conciencia en toda América para que los medios y las comunidades y la ciudad y los ciudadanos puedan seguir interpretando que en Cuba existe una dictadura, ante el romanticismo que todavía guardan algunos de pensar que hay un gobierno que es bueno por el solo hecho de confrontar contra Estados Unidos. Y dicho esto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darte una anécdota, porque justamente hablas de algo muy lindo que fue la 75 Asamblea. Pero en las 75 Asambleas vemos que los problemas que tenemos hoy con Cuba, si bien son diferentes, con Cuba la CIP ya tuvo problemas hace 75 años, cuando nace la organización, y fue justamente el gobierno de entonces y posteriormente también la dictadura anterior a la revolución, el gobierno autoritario anterior a los Castro, que hubo mucha participación de periodistas cubanos, de medios públicos, en nuestras primeras asambleas en 1942 y antes. Y justamente en un problema que hubo entre cubanos y americanos, y esto es antes de la revolución, se produjo una distorsión de la organización, y la primera, y esto lo aprendí ahora buscando en la historia de la CIP, la primera secretaría de la CIP, que ahora yo ocupo acá en una oficina de Miami, estuvo primero en La Habana por un par de años. Wow. Era obviamente sin personal, lo manejaba, ya no recuerdo qué periodista, pero es hasta que de nuevo viene otra reunión de la CIP, los americanos yendo a Montevideo, una asamblea de la CIP en Montevideo, después de que el gobierno de Perón incauta, confisca y expulsa a Gaín Zapaz, que era el director de la prensa en aquellos momentos, los cubanos van también, van los americanos, se produce una eclosión entre periodistas y dirigentes cubanos, argentinos y estadounidenses, y de ahí la secretaría de la CIP pasa de La Habana a Nueva York. Y después, bueno, por muchos años queda en Nueva York, y a partir de ahí se institucionaliza la organización como tal en 1950, se contrata personal y luego se viene a Miami. Así que esa es un poco la historia donde Cuba está muy involucrado,
en la concepción de la CIP. Bueno, yo creo que Cuba, antes de la revolución, estuvo involucrado en muchos aspectos, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También estuvo muy involucrado el Cuba en ese momento. Desafortunadamente, después del año 1959, todo cambió.
Exacto.
Y ya se ha convertido en un país donde hay que denunciar, y no es un país que sirve para poder denunciar lo que existe.
Totalmente.
Me llama la atención, quiero escuchar primero, Trotti, con tu permiso, vamos a escuchar unas declaraciones de la presidenta de la CIP, la periodista María Elvira Domínguez, la colombiana María Elvira Domínguez, refiriéndose al tema cubano, porque el tema este cubano, claro, la reunión se hace en Miami, y el tema cubano estuvo muy presente, sobre todo por la situación que hay en Cuba. Vamos a escucharla a ella.
En Cuba, desafortunadamente, no evoluciona hacia tener mayores libertades. No, los periodistas valientemente en Cuba logran escabullirse, digámoslo así, para informar a través de las plataformas y de nuevas tecnologías. Nosotros siempre hemos estado muy encima de Cuba.
Trotti, hay una pregunta que creo que nunca te la he hecho y me gustaría saberlo. Ustedes como organización nunca han tratado de llegar al gobierno cubano. ¿El gobierno cubano ha tratado de llegar a ustedes en algún momento?
Sí, sí, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Casi todos, no diría casi todos, pero muchos presidentes, nuestros presidentes asumen una vez al año. Uh-huh. Por ejemplo, acaba de salir María Elvira, asume Christopher Barnes, que es del Gleaner de Jamaica. Y casi siempre los presidentes cuando suben planean su estrategia o previamente, y uno de los temas es cómo hacer para estar en Cuba, tener una reunión en Cuba, poder visitar. Me acuerdo en parte de la Primavera Negra insistimos muchísimo para visitar a Raúl Rivero y los demás periodistas encarcelados.
¿En ese entonces ya Raúl Rivero era vicepresidente regional?
Claro, él fue apresado como vicepresidente.
Como vicepresidente de la CIP, claro.
Y después recuerdo con Earl Mocker, que era el presidente, el publisher del diario acá de la Florida, que es Sun Sentinel, de Fort Lauderdale. Él, como sí estaba autorizado por el gobierno para tener una oficina en La Habana, se reunió con muchos dirigentes del entorno de Fidel Castro y discutieron varias veces de poder hacer una reunión, una visita de la CIP. Antes que eso, también la CIP estuvo presente a través de la Asociación Nacional de Editores de Estados Unidos, comandado en aquel momento por Edward Seaton, también expresidente de la CIP, y en cierta forma representó parte de las ponderaciones de la CIP a través de él, pero también con otros dirigentes de la organización nacional. Y posteriormente, sí, ya empezamos a tener problemas porque, bueno, Dave Lawrence, que era el publisher de Miami Herald, Roberto Suárez, también cubano, ex presidente o publisher, y otros publishers de Miami Herald, como tenían vedado el ingreso a Cuba y tenían un problema grande con el tema de las corresponsalías, que sí el gobierno de Cuba autorizaba a otros medios, pero no al Miami Herald. Entonces ahí tuvimos una mala relación, no mala relación, siempre hubo mala relación, o simplemente hubo una parte, yo diría, de ignorar a la CIP por parte del gobierno cubano, pese a todas las cartas que enviamos. Estas resoluciones ya han salido para Cuba, se han mandado a la embajada, a varias embajadas, en La Habana también de otros países, para que ejerzan presión sobre Cuba, se han mandado al presidente de Cuba y a otros miembros del gobierno, también como la sección de intereses en Estados Unidos. Pero bueno, yo diría, para hacer corto el cuento, es que siempre hemos recibido la espalda o directamente nos han ignorado y no han contestado. Pero sí hubo dos o tres acercamientos muy cercanos y que se desinflaron totalmente por parte de las autoridades cubanas.
Del gobierno cubano. Bueno, de hecho, en esta 75 asamblea, Henry Constantín, que es el actual vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP en Cuba, o sea, vicepresidente para Cuba, no pudo venir. Lo regularon, como se dice en Cuba, regulado, no lo dejaron salir del país.
Sí,
tuvo que mandar una emisaria.
Sí, ahí le aplican el código con el tema de la usurpación de la profesión, que es prácticamente lo que la CIP viene peleando en toda América Latina y con mucho éxito, que es la colegiación obligatoria. La CIP está a favor de la colegiación, pero no que sea obligatoria. Cosa que los periodistas no tengan que depender de un carnet para poder. Y justamente este tema que la CIP consiguió de la Corte Interamericana una opinión consultiva de que la colegiación obligatoria es justamente un problema, una censura, proviene de aquella historia de la CIP con Cuba y con Perón en Argentina, porque usaban los carnets de la prensa para decidir el gobierno a quién podía ser o no periodistas. Después de la Convención Americana y del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se postula que en el artículo 13 y en el artículo 19 que la libertad de expresión la puede ejercer cualquiera. Y de ahí es un poco la ascendencia de la CIP. Que periodista, claro, es. Periodista es aquella persona que hace de su profesión una cuestión remunerada para poder trabajar. Pero no necesariamente hay que dejar de lado tanta cantidad de gente que siente el poder ser periodista.
Y no es solamente eso. Además, se demuestra. En Estados Unidos no se necesita ser colegiado para ser un periodista.
Para nada.
Y es el país donde más medios de prensa y donde la prensa es más fuerte que en cualquier lugar de América Latina. Estados Unidos, además, yo creo que la prensa, a pesar de que se critica y se le dice por políticos y todo, creo que la prensa estadounidense es una de las mejores prensas del mundo entero. O sea, esa es mi opinión. Y no hay que ser, no es colegiada.
Totalmente de acuerdo.
O sea, pero también ese concepto cambia. No vamos a desviar el tema, nos vamos inmediatamente a la CIP, a los problemas en América. Pero es que también ahora con el mundo digital, eso sigue cambiando aún más. La dinámica es más fuerte. Yo creo que periodistas, la función de periodista, aunque no sean remunerados, o sea, que aunque no se consideren periodistas, ya hay muchísimos blogueros que pueden funcionar como periodistas. Hay blogueros que hacen investigaciones, hay blogueros que sacan problemas de corrupción a la luz pública y después las autoridades actúan. O sea, yo creo que ha cambiado ese concepto.
Totalmente, sí. Ahora vivimos una época muy diferente en que cada quien puede ser el propio... Uh-huh. Tener una imprenta en su casa, digo imprenta porque es una red social.
Sí, claro.
Así que hacer periodismo ya no debería ser una cuestión restringida por el Estado.
Así es. Vámonos a la CIP, que es el tema que traemos hoy y además muy importante. En uno de los resúmenes que tienen ustedes, las conclusiones comienzan así, lo voy a leer porque es interesante. Un semestre, esto lo evalúa la Asamblea 75 de la CIP. Un semestre particularmente funesto para la prensa por el asesinato de 13 periodistas, así como la indagación o la indignación por las agresiones físicas y las restricciones a la libertad de expresión y los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela, México y Cuba. Cuando ustedes comienzan este párrafo citando estos cuatro países, aquí están los problemas. Vamos a comenzar, ya hablamos de Cuba, sabemos lo que está en Cuba, creo que a los cubanos no hay que decirle. La situación de Venezuela sigue, creo que patética.
Yo creo que ha sido una de las grandes estrategias del gobierno cubano hacer que el presidente Maduro vaya siguiendo paulatinamente todas las estrategias de Cuba. Yo diría que lo que se debatió mucho en esta vez es lo que está ocurriendo en Cuba y cada vez más en Venezuela, que son los secuestros de los periodistas. Obviamente uno puede decir que es temporal, por un día, por dos días, por horas. Uh-huh. Sin embargo, sin orden de un juez y sin allanamiento, y sin una orden, excepto una política de Estado de parte del Poder Ejecutivo, es un secuestro de acá a la China.
¿Sea eso, rápido, o sea más largo o más corto?
Totalmente, eso es secuestro. Y eso está ocurriendo cada vez más en Venezuela, de la misma forma que estamos acusando al gobierno de Cuba por el tema de los periodistas independientes, el secuestro de este tipo, y lo otro es que no les permita ni siquiera viajar de provincia en provincia. Pero las detenciones arbitrarias son secuestros. En Venezuela han ido creciendo, están cada vez más en la vida cotidiana de los periodistas y de los medios, y obviamente esto está generando otro grave problema que es lo que busca el gobierno de autocensura. Así que esto es una política bien orquestada, digo bien, lamentablemente, entre comillas, sí, sí, porque es muy inteligentemente orquestada para defenestrar a la prensa, para acabar con la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Mientras que los periodistas, blogueros y dentro de las redes sociales siguen encontrando sus espacios. Pero para ir limitando esos espacios, como ya han aniquilado los medios tradicionales, están buscando la otra forma, que es esta, que es mucho más rápida, es económica, no requieren de un juez porque ellos tienen todo el aparato judicial, el aparato político y todos los órganos de propaganda, así que esto lo hacen a discreción, yo diría, en forma cada vez más creativa e increyendo. Así que es un problema gravísimo para la prensa de ambos países. Lo mismo ocurre si nos vamos del lado de Venezuela, que ya digamos que es un problema gravísimo, es el tema de Nicaragua, que ocurre exactamente lo mismo, con una persecución periódica, sistemática, orquestada de parte del Poder Ejecutivo y los órganos, todos que dependen del Poder Ejecutivo, para aniquilar a la prensa. Acabamos de saber que hace pocos días, antes de que empiece la asamblea, el gobierno ya negó absolutamente todos los derechos y el Nuevo Diario, que era uno de los diarios que competía con la prensa para dar información, tuvo que cerrar directamente. Algunos periodistas que venían a nuestra asamblea ya directamente no vinieron, se quedaron sin trabajo. Cerró esa fuente laboral, cerró esa fuente de información y la mayoría de los periodistas de Nicaragua siguen haciendo periodismo desde el exilio, desde Costa Rica, desde España y desde Miami, es donde hay cierto... Pero el problema también que a veces, Amado, hemos hablado en esta charla, es que tampoco hay mucha conciencia de los medios norteamericanos y latinoamericanos para darle un reflector importante al problema de Nicaragua, no solamente de la prensa, sino todo. Nicaragua por muchísimos años, debido a Venezuela, que también por muchísimos años, ha pasado debajo del radar de todos. Y creo que más allá de lo que podamos nosotros decir, la culpa es que los gobiernos, las estrategias gubernamentales, gobiernos anteriores que no hicieron el actual de Estados Unidos está haciendo bastante con temas de sanciones y elevando el tema de Nicaragua y Venezuela, es que los medios, los periodistas, la prensa, a nivel mundial no hemos ayudado. Las grandes corporaciones norteamericanas están mirando a Medio Oriente, a Siria, a Turquía, a Afganistán, se han olvidado bastante de Latinoamérica, y los medios latinoamericanos también, por temas económicos, porque hay una crisis grande en la industria, tampoco han podido apuntar sus reflectores o sus grandes periodistas a este tema que es crucial para la vida del continente.
Hay por ejemplo, aquí en este programa nosotros tuvimos al director de Radio Darío. Radio Darío le dieron candela. Le dieron candela literalmente, incendiaron el lugar, lo incendiaron con parte del personal trabajando dentro. Nosotros estuvimos aquí conversando en esta misma mesa con el director, que estuvo a punto de morir, él y su hijo, que estaban dentro del lugar, y los otros empleados también. Por ejemplo, si eso hubiera pasado, quizás en una radio de Francia o de Londres, hubiera pasado quizás en un momento determinado, ahora que se está hablando de Turquía, los kurdos, la retirada de Estados Unidos. Eso es la primera plana de cualquier diario estadounidense.
Totalmente.
Estoy seguro, no he hecho una búsqueda en Google, pero eso creo que no ha salido en ninguna prensa grande estadounidense.
No, yo te diría que si uno lo compara con el caso Khashoggi,
por ejemplo,
un periodista que fue cruento, que lleva terrible,
lo asesinaron, el sultán asesinó.
O el caso de Charlie Hebdo, en Francia, que mencionas. La verdad que si uno ve Radio Darío, los intrusos en Confidencial, y todo lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua, la muerte de Gaona,
exactamente,
sin investigar. Creo que hay paralelismos que debería trazar el mundo y mirar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que otra vez, en forma inteligente, el gobierno de Nicaragua ha sabido manejarse por debajo del radar, hasta lo que ocurrió en abril 2018,
claro, cuando...
que ahí empieza a emerger un poco más de noticias de Nicaragua. Si no, uno piensa que Ortega, habiendo sido un dictador antes, habiéndose encapotado en el poder en 2007. Recién en el 2018 es noticia. Antes nunca fue noticia, excepto aquella vez cuando se le alocó la cabeza por hablar del canal.
Del canal interoceánico, chino, para competir con el canal de Panamá.
Sí, que no era más que.
Fue un juego, con un inversionista chino que al final no logró.
Exacto. Pero en realidad aquella fue una noticia anecdótica,
sí,
o la
sí,
de
Chayo. Casi de farándula.
Exacto. Pero los grandes acontecimientos, o el gran problema de Nicaragua, así como fue por muchos años el gran problema de Chávez y posteriormente Maduro, no aparecieron en la palestra mundial.
Ok, hablamos de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Gobiernos que tratan, incluso el secuestro, más corto, más menos corto, etcétera, el secuestro. Nicaragua, hemos hablado, pero vamos a hablar de México, donde la Constitución de México no ampara esto que estamos hablando, que sí lo hace la Constitución cubana con su propia ley 88, o el Código de Penal cubano con su propia ley 88, etcétera. Pero en México, ¿es tan peligroso hacer periodismo como puede ser en Cuba, como puede ser en Nicaragua, en México, en Venezuela? Pero aquí estamos hablando de otro tema. Aquí estamos hablando de grupos paramilitares, o más bien de grupos mafiosos que ponen en peligro el desarrollo de la prensa, y esto hay que mencionarlo también, Trotti.
Totalmente de acuerdo. El énfasis nuestro en estas conclusiones tiene que ver con 13 periodistas asesinados, 8 de ellos en México, prácticamente casi un récord en el año. Pongo de nuevo subrayo y entre comillas récord, porque no nos gusta hablar de esa forma, pero por lo menos dar una idea del problema. México es lo que Colombia fue hace 20 años atrás. El crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado, y muy especialmente por la frontera que linda con Estados Unidos, ha incentivado todo este problema.
Hay grupos mafiosos de narcotraficantes que controlan algunos periódicos pequeños,
totalmente,
de localidades.
Totalmente. Y además, el otro grave problema es que ante la ineficiencia del Estado y ante no saber cómo uno puede defenderse, muchos periódicos, medios, han dictaminado políticas de autocensura,
claro,
para no publicar absolutamente nada que esté relacionado con el crimen organizado. No es que uno diga, acá están los buenos, acá están los malos. Ahí está todo junto.
Todo ligado.
Todo ligado.
Trotti, nos quedan 2 minutos de programa. Vamos a hablar de algo positivo.
Ya, por supuesto.
Tráeme algo positivo a este programa. Y es verdad que la CIP está para denunciar, pero también la CIP está para prosperar, está para avanzar y para apoyar. Pero háblame de cosas positivas en el hemisferio. ¿Con esto terminamos?
Bueno, yo varias cosas tienen que ver con asuntos legales. Por ejemplo, en Honduras acabamos de lograr que se despenalicen lo que antes eran crímenes por difamación. Ahora es un tema a nivel civil. Lo mismo ha pasado en República Dominicana. Otros temas como en Perú, como en Argentina, y en México se ha solidificado el tema de las leyes de acceso a la información pública para que la gente pueda fiscalizar mejor al poder público, ¿verdad? Y hay países en donde los líderes no estigmatizan a los medios de comunicación ni a los periodistas, dejan trabajar libremente a los medios pese a que no les pueda gustar justamente lo que sucede. Ahí podemos nombrar casos como el de Colombia, el actual gobierno de Argentina, el de Chile, etcétera. Y también con varias leyes que tratan en algunos estados de México de buscar mayor protección para los periodistas. Es decir, no nos enfocamos en esos temas, pero los resaltamos también, claro, porque creemos en el contagio.
Claro.
La CIP ha venido luchando por muchísimos años justamente por el tema de que no haya leyes de desacato, y se han sido eliminando en varios países donde uno, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, por hablar o criticar mal a Maduro o a un presidente, tiene mayor pena por criticar al presidente, cuando somos todos ciudadanos de la misma tierra. Es decir, hay una protección casi monárquica todavía de las autoridades en algunos países. Y lo otro, lo que decías muy bien, es en términos del modelo de negocios. Todavía creo que en la CIP se debatió mucho y no hay una fórmula definida sobre cuál es el mejor modelo de negocio para seguir haciendo sostenible los medios de comunicación.
Pero bueno, sí.